Bienvenidos a un nuevo episodio de Músicas en Español. Pedro Peter por aquí. Recuerden, Músicas en Español sale todos los jueves a las 7 y media de la mañana y Músicas en Inglés sale todos los martes a las 7 y media de la mañana. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Músicas, nos van a encontrar por ahí. También estén muy pendientes de seguir los dos playlists que tenemos en Spotify, Musicast Playlist, que es sobre las canciones que vamos a nombrar el día de hoy, y Music Morning, que son las canciones que utilizo en el carro, camino al trabajo, chicos. Entonces sí, este es el podcast de música donde realmente no hablamos de música, sino de por qué estas canciones son tan geniales y todo el mundo debería escucharlas. Para esta semana traje a un familiar, a mi títata, a mi tía Verónica. ¡Hola, títata!
Hola, Pedro. Hola, Jota.
Ah, está bien, Jota, me gusta, es verdad. Todo el mundo en español me dice Jota, lo estoy manteniendo así. Jota. Bueno, exacto. Mira, en español te... ¿Qué digo? En los episodios en inglés y también en español te he nombrado varias veces. O sea, yo creo que eso, tú has lo sido...
Sé. I know.
Modestia aparte.
Todo el mundo tiene una tía.
Es verdad.
Todo el mundo tiene una tía que lo rescata.
Así es, y de verdad que tú has sido una inspiración para muchos de los gustos musicales que he tenido, lo cual hizo extremadamente complicado elegir una canción para ti. Estuve pensando, claro, estuve pensando en irme por algo así como para molestarte, que si el chichicuilote, o... como que, ¿por qué no? O sea, hay canciones de chichicuilote que a mí me gustan y yo me dice, bueno, con esto pudiera fastidiar a mi tita un rato. Pero no. Sé que andas en una onda, como siempre, rock, metal y toda la cosa. Entonces, me voy a lanzar con la mía, si tú no tienes problema.
Ok, lánzate.
Ok, mira, la canción que elegí no es en español, esta vez es en inglés. Se llama, está hasta difícil de pronunciar, Cathode Ray Sunshine, del grupo Dark Tranquility, del álbum Damage Done del 2002. Es un rock, es un metal progresivo.
Oh, te me estás contaminando con el otro. Julio César.
Ay, es
percibo
que
aromas psicodélicos de Julio César.
Mira, sí, esta es una canción. Para ver, yo estaba en el liceo cuando la descubrí. O sea, es del 2002, pero yo la agarré como en el 2008, 2009. Que es por un videojuego de...
Ah, ok.
El protagonista es Jack Black. No sé si sabías eso.
Claro, me imagino que debe ser la onda de la película esta de rock...
Teenage D.
¿Cómo es que se llama? Exacto.
Tal cual, o sea, el protagonista es... ¡Nos hundimos! Frase épica de la familia.
Calma. No ha pasado nada.
Muy bien, okay. Me acabo de dar cuenta. Ah, no, sí le di play a esto. Ok, excelente, pensé que no estábamos grabando. Imagínate.
Imagínate, no importa, podemos seguir hablando. Me imaginé que era Teenage D, que a mí no me gustó mucho porque me parece mucho música de Meatloaf, que no es mi favorito.
Pero son cómicas, o sea, a mí, yo me lo tripeo porque es muy...
ustedes lo disfrutaron demasiado.
Pero mira, este juego, que wow, qué horrible que se me olvidó cómo se llama. El protagonista es Jack Black, que lo mandan a un mundo medieval.
Exacto, exacto.
Y entonces tú tienes que ir liderando.
¿Cómo se llama?
Exacto, Julio
pero
sabe
no
cuál
enterar.
Es.
Déjame concentrarme, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Estoy viendo mis pensamientos. ¿Pensamientos? Dime cómo se llama.
Ah, se me olvidó.
Nada, no quiere decir.
Sí, sí, no, o sea, no fue. Brutal
quiere
Legend.
Decirlo. ¡Ah, oh, sí! Ajá.
Claro, a ti te lo pusíamos. Acá, pusíamos. Mira tú qué buena sí. Conjugación.
Es el Spanglish,
Total. Entonces, esta canción la utilizaban cuando era un momento muy épico, guerras, entre todo. Y creo que fue mi introducción al progressive metal. Lo cual es como una especie de vicio. Si caes en el progressive metal, coye, vas por un camino ahí todo extraño, vas a terminar... No sé. Ya tú sabes. Julio es igual.
Sí, no, en cualquier momento creo que vamos a hablar de Tool, Dream Theater y no recuerdo el otro.
No, Tool es heavy. Tool es denso.
Tool es heavy. Tool no es progressive. progressive.
No, sí es progressive, pero me refiero que es denso para pa hablar al respecto. O sea,
pero
es
complicado. Bueno, en los videos de Rick Beato hablan mucho de Tool.
Oh, sí.
Sobre todo los que comentan. Sí. Sí, tú sabes que yo no soy muy progressive.
Ya sé, pero siento que esta te puede gustar. Está en una mezclita ahí suficiente. Mira, te veo con la franela metálica.
Ah, sí, porque estoy empezando un movimiento que se llama Free Metallica. O sea, yo estoy convencida que la familia Metallica la secuestraron, ¿verdad? Y eso ha traído como consecuencia esas cosas espantosas que están saliendo día a día. Al punto que llegamos a un concurso perverso en el cual Julio y yo nos hacemos trampas horribles para que accidentalmente no podamos evitar escuchar alguna de las versiones espantosas de la cosa esa Blacklist. Horrible, de verdad. Incluso hice un video despidiéndome de Metallica. Pero después entendí que deben tener la familia secuestrada. A lo mejor el productor de, ¿cómo es que se llama? Bad Bunny. Debe tener a la familia Metallica secuestrada y eso hace que saque esas cosas horrorosas y día a día.
Destruyendo a todo el mundo.
Me falta ponerle aquí Free Metallica. Así como Free Britney, pero es Free Metallica.
Destruyendo aquí a todo el mundo.
Es mi teoría.
De una. Ok, perfecto. O sea, llévala a Twitter donde toda teoría conspirativa florece.
Progresa y florece.
Magníficamente. Sí, entonces, bueno, te iba a preguntar qué opinabas del disco de Metallica, pero creo que ya. No. Ya, suficiente. Mira,
de verdad me parece un sacrilegio. O sea, yo creo que hay que respetar, hay cosas que hay que respetar y no entiendo por qué. No lo entiendo, no pienso si es un déficit cognitivo que les llegó simultáneo, una especie de Alzheimer contagioso, pero horrible, me parece horrible, es más, no, horrible.
Okay.
Free Metallica.
Hashtag Free Metallica, el primer hashtag de música. Hashtag Free Metallica.
Exacto, Free Metallica.
Mira, tengo, o sea, está difícil, es difícil entrevistarte a ti porque realmente lo que vamos a estar hablando aquí.
Claro.
Pero te pregunto, tú me presentaste Korn, tú me presentaste Metallica, en el primer episodio de Musicas yo hablé de Queen, tú me presentaste Queen. ¿De dónde salen estos cambios? O sea, ¿qué sucede que hace que tú ames a Elvis Presley, a Frank Sinatra, a Roberto Carlos y a Korn al mismo tiempo? O sea,
bueno, todo eso es muy sencillo. Todo el mundo tiene una tía que lo rescata uno de la música de la cual crece rodeado. Yo crecí rodeada de los tangos de Gardel, de Julio Jaramillo, de la música que escuchaba mi papá. Y simultáneamente tenía mi tía Marinela, que ojalá que lo escuche, se lo voy a pasar el podcast para que lo oiga, que era el momento, o sea, ella creció bailando Elvis, Beatles, en su casa estaban los discos de Elvis, de los Beatles, pero estaba casada con un portugués que adoraban la música brasileña, ese eran los 60, cuando okay. Ella era una muchachita. Y estaba de moda el bossa nova y toda esa música. Y entonces estaba Roberto Carlos en su transición de rockero a romántico. Y la canción de amor de ella con su marido Osvaldo, quien ellos luego se divorciaron, él falleció hace unos años, que era como un tío político adorado por nosotros, era detalles de Roberto Carlos. Pero siempre en portugués, pero el portugués Brasil, el brasileiro que es tan melódico. Entonces de ahí empieza toda esa mezcla, incluso en su casa, voy a confesarlo, ya tenía un disco del año 66, que es el disco de Frank Sinatra, grabó con Antonio Carlos Jobim, el padre de la chica de Ipanema, el creador de la chica de Ipanema, y me lo robé. Pero lo rescaté. No, realmente lo que hice fue rescatarlo, adoptarlo. Está adoptado ya en la casa, bien cuidado. Que está con todas las mudanzas y los niñitos de ella, ese disco no hubiera sobrevivido, es una reliquia. Oh. Y así llega toda esa mezcla. De esa es la forma como yo a ustedes lo rescato de la música con la que ustedes crecieron. Por ejemplo, tu papá era, exacto,
música llanera,
salsa, y la música llanera, y tú tenías como 5 o 6 años y nunca habías oído más nada, y yo te puse en ese momento Los Pericos, y te volviste como loco escuchando Los Pericos, chiquitico. Entonces, lo mismo, yo entendí pues, que yo tenía esa misión de reeducarlos a ustedes. Entonces, para que aprendieran los clásicos del rock, aprendieron a, bueno, desde Zeppelin y todo ese tipo de música, y lo que ustedes iban aprendiendo que me enriquecían a mí, porque si uno no pertenece a una generación, le cuesta
Claro.
hacer esa transición, hasta que llegamos a este momento crítico que estamos viviendo,
Mira tú,
de
¿dónde
que
ya?
secuestran a Metallica.
Dios mío. Esto es
Secuestrado.
una. Sí, no, total. Esto es una. Estás en una misión de rescatar a
Sí, señor.
Metallica.
Sí. O lo abandonamos y lo damos por perdido.
Tuviste a Metallica
Entonces,
varias
bueno, así
veces.
es. Yo he visto dos veces dos conciertos de Metallica. Uno lo vi en un festival en Getafe, que es una ciudad satélite de Madrid.
Okay.
Fui absolutamente íngreme y sola, que era un festival de, bueno, de muy rocks, de muchísimas
Festival
variantes de rock.
europeo, lo cual es fuerte,
Exactamente. Y entonces, bueno, no, yo fui sola y me pareció lo más, tú sabes, lo más inofensivo. Estaba haciendo, cursando un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y llamé a Julio César por teléfono y le pregunté si iba o no iba al concierto porque yo quería ir con él y me dijo, ve. Y bueno, fui. No tenía ni idea de cómo llegar al lugar, pero lo que hacía era guiarme por la gente vestida de rockero y yo seguía atrás de ellos. Había mucha gente, muchos alemanes, mucha gente de, como, tú sabes cómo es el desplazamiento de Europa, ¿no? Y así vi Metallica. Y por supuesto, nos sentamos embargados de emoción cuando nos enteramos que iba por fin a Caracas y que lo íbamos a ver los tres juntos, que
Oh,
fue
sí.
aquel famoso concierto que pienso que es uno de los días más felices de nuestra vida.
Total, total. Yo
Así de sencillo.
no sé cuántas veces he contado a todo el mundo cómo en Venezuela el único grupo de personas que le pidió a la ballena de la Guardia Nacional que los mojara.
Agua fuimos nosotros.
Los peludos de Metallica necesitamos.
Sí. Sí, la verdad es que es algo bien lamentable porque por los estereotipos del rockero, que el rockero es satánico, que es drogadicto, que es violento, cuando creo que es una forma excelente de canalizar todas esas emociones porque uno lo que siente es poder oyendo esa música, ¿no?
Oh, sí.
Bueno, poder emocional y poder literal, porque cuando arrancan los primeros acordes hasta el blue jean y el pantalón y todo se le mueve a uno.
Oh, sí.
Porque ese nos dimos el gusto de estar en primera fila.
¿Recuerdas que me dio un yello?
Sí, cómo no, porque claro, el tiempo de espera fue enorme y
Y
este
en
era
mi
tu primer,
defensa, solo
uno,
tenía tres
sí, tu
pequeños
primer
en el
concierto.
estómago.
Exacto. No me rayes, por favor, en transmisión mundial, porque voy a quedar de irresponsable. Pero pues sí, la verdad, sea dicha, tenía tres pequeños.
Bueno, pero ojo,
Ojo,
fue.
yo no lo sabía.
Sí, no,
Sí.
no, no, fue. Todos estábamos corriendo, fue una locura, pero fue muy chévere, fue muy, muy chévere.
No, y fueron muchas horas de espera, porque vuelvo y repito, somos muy despreciados en el sentido, con esos estereotipos.
Sí.
Entonces, conseguir un sitio para que se hiciera el concierto y al final fue encaramado por una montaña ya ¿cómo es que se llama? Más allá del Poliedro y más allá
Sí.
en fin,
Por
fue
como
una cosa
dirían,
muy
por el
traumática.
quinto, por allá.
Allá mismo, porque el concierto previo que fuimos, que fue el de Kiss, fue en el estacionamiento del hipódromo.
Del hipódromo, correcto.
Y exacto, pero aparentemente, bueno, no, tampoco les pareció suficiente humillación, entonces nos mandaron a una cosa más arriba, una montaña en el medio de la nada.
Sí.
Y claro, fueron. De hecho, se empezó a hacer, la gente se empezó a alinear para entrar al concierto desde el miércoles,
Que
sea, 3 días
nosotros
antes.
cuando estábamos llegando, Julio consiguió un amigo y nos hemos
Alabado sea.
coleado como
Sí.
3 días de cola, o sea, una cosa
Shh, esto no se dice.
maravillosa. Bueno,
Eso no se cuenta.
claro que sí, no
Eran unos
vale, eso yo
amigos que
lo.
nos dieron un lead. Lo único que sí esa vez, pues, las entradas eran VIP, o sea, porque cuando yo lo vi en Getafe, quedé en el medio de la nada, casi que ve a James así a lo lejos, pues kilométrico. Pero claro, eso suena y suena muy duro, ¿no?
O sea.
En esta ocasión nosotros quedamos con la barra aquí en fin, lo más cerca que se podía del escenario.
Mira,
Entonces sí, contribuyó un poco que te diera lo que te dio.
Te lanzo esta otra. No sé si recuerdas que cuando estábamos llegando, un buhonero que vendía franelas de Metallica te reconoció.
Me reconoció porque ese año, sí, no, yo no soy famosa, que conste, me reconoció porque ese año decidí ir a todos los conciertos que se presentaran y hubo una buena movida ese año. Así que fuimos a Aerosmith, fuimos a Kiss, todo lo que había, fuimos y ah, no, él, como, él me reconoció en la playa, ¿no fue así?
Exacto, cuando fuimos a Punto Fijo. O
Eso,
para
correcto.
Chichiribichi,
Lo había
una cosa.
olvidado.
Sí.
Yo pensé que era un concierto anterior.
No, pero si sí
Sí.
fuiste con la misma franela que te estaban enfocando en la pantalla y que ya la gente te reconocía también.
Porque ese fue el concierto de Korn, que fuimos también ese año,
Estuvo bueno.
que claro, el perfil de, en ese momento del público de Korn eran casi que quinceañeros muy, muy niñitos, pues.
Pero
Entonces
llenos de
yo
violencia,
no,
ese estuvo.
es, bueno, como tú sabes, claro, no encajaba yo en el perfil, pero a mí me encanta el nu metal, mucho más que el progresivo ese que están ustedes ahí.
Pero bestia, qué discriminación, Dios mío.
No es que no me gusta. A mí me parece que lo más progresivo que yo podría oír es Pink Floyd. No sé si lo consideran progresivo, pero a mí eso me suena progresivo. No
Bueno.
sé qué será, pero a mí.
Puede ser progresivo, a mí me gusta decir que es más
Pareciera.
como psicodélico, metal psicodélico.
También, también, también.
Es uno de los
Pero
pocos rock o de los pocos grupos que si escuchas una canción pudieras llegar a un nivel de, no sé, como un high, sin a juro estar bajo una sustancia, porque los tipos son muy...
pero total, bueno, y los temas, no, sí, eso es fabuloso, fabuloso. De verdad, Pink Floyd sí me fascina. Eso sí es, con todos los problemas políticos de Roger Waters, que no vamos a tocar aquí
Oh, no,
porque
okay.
nos tiene así como que el corazón apurruñado, ¿no?
Sí, no, no, yo me... Tuve una entrevista, por cierto, con un señor que estábamos hablando de eso y él no tenía ni la más mínima idea de todo esto y yo, oh,
Claro,
hermano, nosotros
sí.
los latinos estamos
Nosotros
teniendo
tenemos
cierto
una
problema.
sensibilidad, exacto, muy especial al respecto, pero
Sí.
no es el tema de esto porque
Sí, no,
es horrible.
seguimos. Mira, chica, déjame fastidiarte un rato con mi progressive metal. ¿Te parece?
Dale, pues chao.
Dale, pues.
No, ese me gusta, ese me gusta, ese me parece audible, el del videojuego, pues, me
El
parece
videojuego, sí,
divertido, me parece
claro.
más, sí, lo
Claro.
recuerdo, pues.
Mira, vamos
Dale,
entonces
fastíame con eso.
para todos los que nos están escuchando y viendo, este es el momento de buscar unos buenos audífonos y escuchar a Cathode Ray No Sunshine by Dark Tranquility. Y regresamos en unos segundos. Bueno, y regresamos.
Volvimos.
Mira tú.
Qué bien.
¿Alguna opinión en particular?
No, muy bueno, porque tú sabes que ese tipo de rock así con bastante poder y yo no lo oigo tan progresivo, no sé qué, tú me dices que es progresivo, a mí me parece tirándose al dark, ¿no?
Sí.
Esa doble pedalera, eso da demasiada energía. Aparentemente, bueno, estaba oyendo una charla de psiconeuroinmunología que hablan que todo eso activa el cerebro lagarto, el cerebro reptil, ¿no? A lo mejor esa es la razón del rey lagarto, ¿no? De Jim Morrison. Vende por ahí,
Mira
por
tú,
el cerebro reptil.
nos pusimos densos
Sí.
rápidamente.
Claro, pero es que por esa música tiene el poder, o sea. Vuelvo y repito, los estereotipos, la discriminación que hay frente al rockero, que es entendido como violento, drogadicto, satánico, y todas esas cosas no tienen nada que ver con la vida real, pero en realidad esa música lo que le activa a uno es el poder, ¿no? Lo que te da un sentido de poder y de pertenencia y de comunidad, porque eso que uno siente cuando uno va a un concierto rock es que estamos todos como en una comunión de algo fabuloso, poderoso que va a comenzar. Y
Total.
si no tienes el rock, esa fuerza no sale bien canalizada. El rock, eso es lo que hace el rock heavy, el metal, el heavy metal. ¿No te parece a ti?
Me encanta, no, me encanta. Me encanta toda esta. Como te fuiste a la ciencia, tocaste un poco Jim Morris. No,
Pero es
perfecto,
que es
¿vale?
verdad,
Sí.
porque todo tiene esa razón de ser, pues.
Y para que tú veas, conozco
Claro.
Justo cuando se escucha la doble pedalera, dicen como que, wow, esto no es para mí, esto ya es muy fuerte. Y yo creo que hay que.
Claro, es muy pesado, ¿no? No es para todo, pero cumple su función, que es activarte, darte energía y conectarte con tus instintos, pues con tu fuerza. Eso te da es
Correcto.
poder y pertenencia.
Mira, para mí el
Y tú
heavy
me pediste.
metal, el
Ajá.
progressive o todos estos metal en general, es como la mayonesa. O sea,
¿Cómo es eso?
o la amas o la odias. No hay un
Ah, eso es verdad, eso es correcto.
no hay un
Y yo
punto
creo que el
medio.
chocolate es como los Beatles,
¿Cómo hace?
que a todo el mundo le gusta.
Exactamente, perfecto.
Pero
Mira.
conozco gente que no le gustan los Beatles, ni el
Wow.
chocolate.
Wow. Es lo que puedo decir al
Claro,
respecto.
sí, claro, tú sabes que los estereotipos es lo que uno debe estar en contra. No todo el mundo puede ser como tú piensas que es.
Ahorita que nombras los estereotipos, yo no sé si te conté que una vez que una parte de la familia, no ustedes, una parte de la familia pensó que yo era emo.
Bueno, eso es, primero no es estereotipo porque no conocen exactamente cómo es un emo, porque encasillarte en un emo no tiene
No,
ningún sentido.
no, para
Sí.
esa época yo estaba tirando un poquito a lo gótico, admito, ¿ok?
Eso es cierto.
Pero, ok, tú recuerdas ya más o menos qué época. Entonces, me
Sí.
llega este grupo familiar y me dicen como que, mira, estamos,
Una
pensamos que,
intervención.
sí, exacto, una especie de intervención como que creemos que eres emo. Y yo no, yo no soy emo, yo soy gótico. Y ellos no tenían ni
Es
idea la
de
diferencia
que
entre
habían
uno.
todas esas variantes,
Sí,
claro,
entonces como que,
exacto.
ok, la intervención se convirtió en una clase de, mira, estos son los emo,
Exacto,
estos son los
de los grupos
góticos,
sociales,
total.
exacto.
Mira,
Y que es la culpa de los estereotipos.
sí, total. Entonces, claro, ellos veían negro, púa, una calavera, emo. Fue
Y
suficiente.
listo.
Ya pasamos por varias cosas. ¿Por qué no me cuentas? ¿Qué me trajiste tú? A ver, ¿qué tiene mi tídata
Bueno,
para música?
cuando me dijiste que íbamos a conversar, tú sabes que para mí es muy difícil resumirme en una
Claro.
canción, en un tema. Yo decía, por lo menos necesito un top 5, si no un top 10. Pero pensé en el origen de todo el camino hacia el rock.
Okay.
Y en el año 77, cédula al piso, ya no me importa tirarla.
Okay.
Un amigo que corría karting, por cierto, yo era una niña muy niña, estaba en el liceo, muy pequeña. No es verdad, es verdad. Él
Okay.
corría karting y entonces él tenía una famosa discotienda que había en el centro comercial Parque Aragua, que para el momento era un mall, pero
El
no
mall.
lo único. Ni siquiera se usaba la palabra mall, era el único centro comercial de Maracay espectacular. Y ahí fundó una discotienda, porque habían discotiendas, uno compraba
Claro.
los discos, no había celulares, no había Spotify, no había nada de eso. Uno compraba su álbum con su acetato.
Pequeño
Se llamaba
paréntesis.
Arpegio. Ajá.
Tú sabes que yo estaba, tuve un episodio con mi hermanita y yo le estaba comentando que para esa época no existía Spotify, no existía YouTube y ella me decía, ¿cómo conseguías
No, nada
música
de eso.
nueva?
Así
Y
es.
una, mira,
Era
sí.
la radio. La música llegaba por la radio, pero ojo, si tú tienes una tendencia que no es la música popular o la música latina, es extremadamente complicado, ¿no?
Oh, sí.
Pero la juventud y el arte siempre encuentra su camino. Bueno, él llegó a la casa un día y yo estamos hablando del 77, y llevó un disco, un álbum, y me dijo, vas a escuchar esto y te vas a enamorar. Te vas a enganchar, te va a fascinar. Y el
Okay.
famoso News of the World de Queen. El álbum News of the World
Oh,
de Queen.
mira tú.
Quiero que sepas, sí, pero News of the World, porque tú ponías tu disco para oír todas tus canciones, tus siete o
Claro.
seis canciones por un lado y las siete o seis por otra. Ojo, porque también en esa época habían canciones y había disco music y todo eso, duraban hasta 15 minutos. O sea,
Yo
era una canción por cada lado.
pensé que me ibas a traer una canción de disco, te lo juro.
Pero las voy a mencionar, es inevitable,
Está
porque
bien.
tienes que entender el contexto. Entonces,
Okay.
claro, yo venía, cuando tú pones tu disco de News of the World, que salió en el 77, la primera canción que suena es We Will Rock You.
Okay.
Y es una canción casi que tribal, de espectacular, el ruido, la emoción, y tú dices, o sea, no es lo clásico que tú esperas en una canción, ni lo que yo escuchaba, ni lo que es el rock. Y esa canción no paraba, sino que se continuaba con otra, porque estaban pegadas, no había espacio entre las dos canciones, que era We Are the Champions. O sea, estamos hablando de las canciones, ¿no?
Correcto.
Y aparte de, entonces, claro, esas dos canciones, bueno, no necesito decirte lo importante que son esas canciones hoy en día. Prácticamente no hay un evento deportivo o algo que signifique triunfo o campeonato que no lleven esas canciones. Y
Correcto.
ahí yo quedé enamorada de Queen, enganchada de Queen, enganchada de aquello que yo empecé a comprar en la colección de discos en retrospectiva, ¿no? Porque ya estamos hablando del 77 y habían salido Queen 1, Queen 2, Sheer Heart Attack, no, The Game todavía no.
No.
Pero más o menos, ah, Una noche en la ópera y Una noche en las carreras, que son los LP más importantes de la historia del rock. Y bueno, así me enganché de Queen. Pero para que entiendas el contexto, yo era una señorita niña, o sea, imagínate la película Mean Girls, ¿no? Niña, la reina Eliseo, aunque no era mala, yo no era mala.
Me gustó la
Sí,
aclaratoria, sí,
no, es verdad, porque yo no hacía cosas horrorosas como esas niñas porristas
The
de las
Mean
películas.
Girl.
Entonces, exacto. El año 77 sale La Fiebre del Sábado por la Noche.
Tengo ese
O sea,
disco.
estamos hablando, claro, estamos hablando de la apoteosis del disco, porque La Fiebre del Sábado por la Noche no tuvo un número uno, tuvo cinco números uno. Y de verdad,
Exacto.
puede haber cualquier género, sí, puede haber cualquier género en esta vida, pero La Fiebre del Disco es incomparable. O sea, lo que significó La Fiebre del Disco, eso fue
Bueno, fíjate que
impresionante.
el disco es la única, es el único género que tiene una fecha de muerte oficial.
Tiene fecha de muerte, ¿cómo no?
O sea,
Que
eso me
la
parece
noche
muy poderoso.
de la noche, ¿cómo es? Destruyen el disco, exploten el disco. ¿Cómo es que se llamó?
Ay, sí, la noche de
La demolición del disco. Bueno, aquello
algo
se
así.
salió de control.
Sí.
Pero tú sabes que los rockeros dicen que el disco mató al rock.
Ah, tengo mis
Yo
reservas
creo que
con
son los
eso.
propios géneros que se autoasesinan, pero sí, o sea, estamos hablando de More Than a Woman, Night Fever, Staying Alive, o sea,
Claro.
y déjame decirte para que tú entiendas, porque hay gente que odia o que ama.
La
¿Eso no era por ahí?
mayonesa.
Ah, ok. Lo bonito del disco es que era un ritmo para bailar, para vestirse bello, para bailar en pareja, que eso no lo hay. Después empiezan todos estos géneros donde la pareja se separa y entonces el muchacho empieza a bailar solo, la muchacha baila sola. Pero porque después vino el breakdance y todas esas cosas, ¿no? Entonces cada quien bailaba por su lado. Pero el disco era hermoso porque todo el mundo se vestía y se ponía hermoso.
Emperifollado.
Para bailar disco. Y claro, la música disco, ok, ódienla, ámenla, pero tenía una orquestación grande, tenía unos arreglos importantes, pero por supuesto, como toda fiebre, hay cosas de calidad, hay cosas muy malas, y hasta salió tanto disco que salió Frank Sinatra, grabó el It's My Lady, que es disco. Quizá su famoso disco I Was Made for Loving You.
Que todo el mundo dice, ay, sí, pero a todo el mundo le gusta.
Exactamente. No solo es el disco más vendido de Kiss.
Exacto, o sea, por favor,
Y es muy
chicos.
bueno,
Oh,
es
no,
muy
no, me
bueno. Pero
gusta, me
claro,
gusta.
el propio género se suicida cuando empieza a salir la basura, tipo hasta el Pato Donald tenía un disco había un disco del Pato Donald cantando disco.
Me pregunto si habrá uno del Chichicuilote cantando disco.
No lo sé, pero había el video y todo del Pato Donald. Y cantaba con la voz del Pato Donald. O sea, ya eso es el colmo de la humillación. ¡Ay, cónchale!
Nos hundimos, pero ¿qué
Oye.
pasa? Mira, entonces, ok, vienes con Queen. Queen
Claro.
estaba en todo esto con el disco. Estás viviendo esta transición, o sea, porque el rock de verdad estaba en una muy buena época en los 70. ¿Qué pasa cuando vas creciendo? sea, déjame preguntarte otros géneros, a ver. ¿Qué pasó
Bueno, me
con mi
voy.
tía y la salsa? La salsa.
Bueno, te explico. Yo de señorita niña Mingler, ¿verdad? Que estudiaba en un colegio monja. Yo, tu hermano, tu papá, digo, y que tu hermano, tu
Sí,
papá,
mi
mi
amor.
hermano, él ya estaba en el liceo y él era fanático de la salsa, porque no había ni merengue, ni mucho menos la música urbana, ¿no? Entonces, reggae se había para tu productora. Entonces, él era súper fanático de la salsa y adoraba Oscar de León. Y yo paso de mi colegio de monja de señorita niña al colegio público más guerrero de toda Cagua.
Correcto, la técnica.
Entonces, sí, no, es horrible. Entonces, no, no, la técnica era el mejor liceo. ¿Me lo
Ah, no, tú
pasa?
pasaste fue por el Hernández León, creo que fue un tiempo también.
No, por el Rafael Bolívar, que ya ni, yo creo que esto no existe.
Imagínate.
Entonces, claro, ahí prácticamente idolatraban a Oscar de León, era brutalmente idolatrado,
Claro.
idolatrado. Y yo no bailaba nada de eso, yo venía de mis monjas donde solo oíamos baladas en inglés, más nada.
Ay, Dios mío. Eras la cifrina.
Sí.
Eras la cifrina del.
Pero tú sabes que yo, volvemos a los estereotipos, todo el mundo daba por sentado que uno es cruel, que es malo, que es perverso, pero yo era lo más natural. Y tenía la gran ventaja que como soy hija menor, tu papá y tu tía me llevaban la delantera y claro, yo siempre andaba con los años mayores, ¿no? Y nunca
Claro.
faltaba una fiesta a lo otro, ¿no? Pero claro, estaba el detalle que tenía que aprender a bailar salsa.
¿Eso se logró?
Entonces, se logró y de hecho a mí me
Bien.
gusta mucho bailar salsa. Yo bailo muy, pero
¿En
bailo no, porque ya
serio?
casi. A mí me gusta bailar salsa. Y entonces, déjame contarte que quien me enseñó, por supuesto, tenía lo que se dice muchos pretendientes, ¿no?
Oh.
Y bueno, había que aprender a bailar salsa. Nunca he sido una persona así muy tropical, ni mucho menos de moverse, ni de menearse, ni nada de eso. Además, yo creo que se ve muy feo en las fotos cuando anda bailando. Entonces, Albert Amador, que era súper amigo de tu papá, fue quien me enseñó a mirar a bailar salsa. Pero para colmo, él bailaba en un estilo completamente diferente a los demás. O sea, era muy complicado para mí, pero bueno, ahí agarré porque, ¿qué más vamos a hacer? Y así aprendí a bailar salsa.
Yo no sabía que tú
Sí.
bailabas salsa.
Yo bailo salsa y me gusta bailar salsa. De
Mira
hecho, ni
tú.
siquiera había todavía merengue. Y tu papá estaba también en la onda de Rubén Blades. Súper fanático de Rubén Blades, tú lo
Aquí está
sabes,
Rubén
su
Blades, mi
primera
disco de
vida.
Rubén Blades.
Exacto.
Y aquí tengo a Fleetwood
Exactamente.
Mac. O sea, las
Es
dos
como debe ser.
influencias, o sea,
Debe
imagínate.
ser. Eso es un dualismo aristotélico, pues. Entonces, como debe ser. Entonces, claro, también en esa época sale Ligia Elena, cosa que yo adoraba a mi Ligia Elena.
Okay.
Amaba a mi Ligia Elena. Me encanta la canción de Ligia Elena, me encanta. Y todo el disco se puso en moda. Sí, claro, llegó el contraste de que pasar de oír rock y mis baladas de Carpenter. O sea, cuando yo estaba en las monjas íbamos a las fiestas y lo que oíamos era Bee Gees y Carpenters.
Ay, o sea, no.
Sí, señorita niña. Entonces, pero cuando empezamos con las fiestas, con el otro ambiente, era Ismael Rivera. Willy Colón,
Mira
Rubén
tú.
Blades, La Fania, Héctor Lavoe.
No. Claro. Mira tú. ¿Y qué pasa
Pero después,
cuando sale el merengue? ¿Qué opinión tiene mi tita del
bueno,
merengue?
claro,
Sandy
cuando
Papo.
sale el merengue, no, eso es no, no, no,
¡No!
no. Merengue, no, no, yo no bailo eso, no. No, 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 no,
Elvis
no, no, no,
Crespo.
no te estoy diciendo que alguien es que después sí debo haber bailado, porque se lo cantó Cami Mesa. Él no sacó la de Roberto Carlos. Quiero ser
Bestia.
tu canción de principio a fin. Quiero.
Viste, yo lo
¿Quién
nombro y ahora
cantaba
quedó
eso?
mal, no estoy seguro. ¿Producción sabe
Ah,
algo?
bueno.
No, producción está.
Pero,
Oh, Dios mío, estamos mal.
producción esta. Y yo con una franela metálica, muérete. Bueno, entonces, eso ya está, ya había entrado, estaba entrando a la universidad.
Okay.
Y sale el 440. porque como puedes ver, yo era lo que se puede definir como sifrina, ¿no? Por
Claro.
eso será que me gustaba tanto Lidia Elena. Entonces, y mi trompetista, ¿cuándo llegará? Bueno, entonces, entrando a la universidad sale 440 y Juan Luis Guerra. Entonces, claro, en ese momento, déjame explicarte, que con Rubén Blades, el disco de Rubén Blades y Willy Colón, el famoso Los Cuatro del Solar, donde estaba Lidia Elena,
Correcto.
Tiburón, que yo no sabía en ese momento que eso es un disco con alto contenido político, que la música de
Okay.
Rubén Blades tiene alto contenido político. No tenía la menor idea. Y claro, en esa uno ni siquiera oía nada en español, pues, y mucho menos música tropical. Entonces se da cuando salen ellos, es como la entrada a espacios más sifrinos, pues, más glamorosos,
Okay.
más de alta sociedad, que hace el merengue y la salsa. Porque uno iba a una discoteca y eso jamás sonaba en música tropical en una discoteca.
Okay.
Jamás en esa época. Déjame decirte. Uno bailaba que si bangles, camina como un egipcio, que por cierto, yo tenía una amiga libanesa, no sé si decirlo, a lo mejor se escapaba, mejor no digo nombre, que cuando íbamos al Lechat en Valencia, que ya no existe Lechat, pero todos íbamos y esta noche nos vemos, la Mirage se llamaba.
Oh, Dios mío.
Cuando ponían camina como un egipcio, ella bailaba porque ella es libanesa y tenía todos los movimientos y paraba, hacía casi que hacía círculo en la discoteca, ¿no?
Mira
Y
tú.
en ese momento, la escala de nivel social, la salsa y el merengue. Es decir, ya
Oh.
en las discotecas se permite la entrada de ese tipo de música y lo hace Juan Luis Guerra 440. No son nada más nada que no fuera eso. Y en la universidad estábamos, y también cuando íbamos a entrar a los exámenes todos los exámenes horribles de la universidad, bailábamos Thriller.
Mira, ahorita que nombras las salsas, o sea, discos de salsa, yo nunca te conté qué pasó cuando yo fui a una disco de salsa aquí en Miami.
No, no
A
sabes bailar
diferencia,
salsa primero.
exacto, a diferencia de ti, no sé bailar salsa, nunca he sabido bailar
No, yo
salsa.
sí. Bueno, más o menos.
Soy muy bueno escuchando salsa, soy extremadamente bueno dándole
Claro,
play,
lo
pausa,
llevas en la
siguiente
sangre,
canción.
hijo.
Exacto.
Usted lo lleva en la sangre.
Entonces yo llego y mi cosa, o sea, mi maña cuando estoy bailando salsa es que no me vean los pies porque soy muy malo bailando salsa. Entonces yo estoy en la disco bailando con Jain, con mi esposa, ¿verdad?
Claro.
Y entonces yo le digo, fino, estamos bailando y ella viene y me voltea hacia los pies, lo cual mi reflejo,
Inmediatamente perdiste todo
perdí
el
toda
ritmo.
coordinación y le digo, no me veas las patas. De una, así, de la nada, en la mitad de la disco. A lo que mi primo, David, el hijo de la nena, ¿verdad? Estaba con nosotros, se empieza a reír y me empieza a ver los pies. Lo cual hace que
Y
yo
ya
me
está.
voltee hacia él y le diga, no me veas las patas. Lo cual llevó a una pareja que estaba sentado en la barra, se empiezan a
A
reír y
ver
me
los
empiezan
pies.
a ver los pies. Y yo, señora, no me vea las patas. Y empiezo a decirle a todo el mundo en la
Y todo
disco.
el mundo.
Lo cual fue contraproducente porque terminaron un bote de
Claro,
gente.
porque esa es la clave cuando usted baila salsa o merengue, usted no se puede ver los pies.
¿Ves?
Punto.
Eso es lo que yo le digo a
Ni inclinarse
producción,
hacia
¿vale?
adelante. Si tú te inclinas hacia adelante y te ves los pies, ya pierdes todo el ritmo.
Total, eso fue,
Sí.
fue una situación interesante.
De muy despedida.
Luego, sí, luego apareció un personaje a lo que le nombramos hoy en día como el viejo periquero. ¿Por qué?
Ajá.
Este señor,
Como el tío, ¿cómo es que
extremadamente.
era el de Seventh Show?
Como
Tío
el
Leo,
tío,
aunque el
como el tío,
Leo.
sí, tal cual. El tipo estaba bailando como que música electrónica sin importar lo que sonara. Merengue, el tipo estaba en un concierto, no sé, de Skrillex en su momento más y él estaba sonando Sandy Papo. Y tu hermano, creo que te pasaste,
Está perdido.
brother. Sí. Pero sí, mira, Miami es una cosa muy extraña.
Mira, déjame decirte qué más sonaba en el 77.
Oh, Dios.
También Heroes de David Bowie debutó en el
Okay.
77.
Mira tú.
Claro, había buena música, estaba una transición, pero el
Bueno,
odio que se desató hacia el disco fue enorme.
dicen que, o sea, los
Dicen que
70 para mí es
aparentemente.
la época como más, como que el boom de toda la música. O sea, había muchos géneros saliendo, demasiados éxitos.
Bueno, no, no te creas, no te creas, porque fíjate, el rock venía, se había hecho muy complejo. O sea, los grandes conciertos de estadio de Pink Floyd, por ejemplo, eran muy complejos.
Sí.
Era una escenografía complicada, eran grupos de música de orquesta muy complicado, y bien estaba surgiendo, por ejemplo, Kiss, Alice Cooper, pero esa música no era masiva. Esa música no, quizás el que llegó más lejos fue Kiss y Alice Cooper, pero esa música no llegaba a grandes espacios. Y surge el disco que, bueno, fue una
Explotó.
avalancha total, por eso es que sí, pero también hay otro comentario. Yo no sé si tú has visto la serie Vinyl, que es muy interesante,
Mira, no.
porque el disco surge underground en Nueva York y aparentemente eran asociados con grupos homosexuales y entonces era como discriminado, ¿no?
Mira tú.
Por eso es que lo que corta todo ese azúcar fue tan violento. Fue
Claro.
demasiado violento, o sea, ahí surge el punk, después
Mira, sí, claro, del punk llevamos al grunge, del grunge caemos en lo que fue el rock gótico y el rock emo, que fue donde cae esto,
Ah,
la
pero no te
familia.
olvides, papá, del glam, que yo
Oh, el
también
glam. A ti te
reconozco.
encanta
El
el
glam es
glam.
discriminado, pero fue muy discriminado. Claro, el glam y su variante que es el
El
hair
hair
metal,
metal.
que
A
es
mí me gusta el hair
horrible.
metal, chica. A mí me
A
parece
mí,
chévere.
claro, pero claro, de nuevo, es un género que él mismo se come, él mismo se autodestruye, porque claro, la fórmula la aprovechan tanto y le dan tanto, y ya el hair metal se volvió tan ridículo que ellos mismos se destruyen. Y el hair metal, porque diré, Guns N' Roses arranca como glam.
Claro,
Guns N'
claro.
Roses, claro, ellos dicen que nunca se pusieron mallas ni ropa de mujer, pero el primer Welcome to the Jungle,
Es glam en todo su
Axl sale
expresión.
delineado,
Sí.
exacto, sale con los ojos delineados. Pero entonces pienso que cortando el disco es que sale toda esta música tan, y también ahí sale trash, por ahí surge el trash,
Claro.
que el trash lo que quería era cortar el azúcar que se trajo el glam de la gente feliz, maquillada, hermosa.
Siento que con el trash ya vas a venir a llegar a Metallica, otra vez a Free Metallica. O sea, estás haciendo la
Free
transición, me
Metallica.
estoy dando cuenta.
Free Metallica.
Okay.
Rescátenlo. Yo pienso que su familia está secuestrada en alguna parte y por eso están haciendo eso tan horroroso, de ese sacrilegio.
Mira, yo
Free
estaba,
Metallica.
ahorita que nombras Guns N' Roses, recuerdo cuando tuve esa epifanía donde me dije, ok, no voy a tener el pelo liso, como la mayoría de la familia, entonces me toca tener el pelo enrulado, voy a tratar de ser Slash y utilizaba un sombrerito.
Ajá, sí, me acuerdo. Pero fíjate que tú dices que nos, que bueno, que uno humildemente fue tu ejemplo, pero tú estás siendo un ejemplo para nosotros. Pero hay
Ah.
otra cosa importante, porque estás siguiendo un camino y estás haciendo algo completamente productivo, intelectualmente, emocionalmente, y te estás dando un gusto, pues.
Gracias, ya
Mira,
en este
déjame
inicio.
decirte que en ese disco
¿Cuál?
de Queen, que te estoy
Okay.
diciendo News of the World,
Okay,
ahí
regresamos.
venía Get Down, Make Love. Get Down, Make Love.
Okay.
Ese es el un estilo medio psicodélico, que es cuando sale que él tiene un solo de guitarra de Brian May muy psicodélico, con una guitarra distorsionada, que no sé qué rayo sería,
Okay.
muy particular, pues. O sea que cada canción que uno ponía era más esquizofrénica que la anterior. Más diferente a lo que yo escuchaba.
Ahorita que
Y
regresas a lo
eso.
de Queen, ¿qué te parece cuando sale la película? O sea, yo sé que tú ya sigues a Queen pues desde que estaban sacando los discos.
No, claro, todo, porque desde que sacaron este disco, yo me voy a una noche en la ópera y una noche en las carreras, y ahí encuentras dos canciones que son
Sí.
metal pesado, que la gente no tiene idea que es así.
Mira, mi
Tú
canción
dices.
favorita es Mustafa de Queen, aunque no lo creas, de todas
Mustafa
las.
sale en jazz,
En jazz, ese es
en el
mi
disco
disco
jazz que vino
favorito
después.
de Queen. Tal vez no es el más
¿Verdad?
popular, tal vez la gente puede hablar todo
No,
lo
pero
que
es
quiera, pero para
extraordinario.
mí jazz es el mejor disco de Queen. O
Fíjate, y es
sea.
una fusión. Hasta ahí todo, pero tú, déjame decirte, yo que viví esa época, que encima de todo, los críticos se quejaban cada disco de Queen. Cada vez que salió un disco de Queen decían que era muy comercial, que te estaban sacrificando sus principios, en fin, todas esas gafedades que dicen los críticos. Ahora nos mataríamos por tener un disco de Queen
Oh, claro.
fresquito saliendo ahorita.
Oh, sí. Pero es que bueno, ese es el trabajo del crítico. El crítico tiene que criticar sin importar qué. Porque si no, ¿qué
Sí,
vamos a hacer?
sí.
Mira, ¿qué te parece? A ver, tienes que elegir una canción. ¿Qué canción vamos a escuchar de A News of the World?
We are the champions.
Ok, perfecto. Entonces, ¿qué más? Todos los que nos están viendo, nos están escuchando, lo que sea, como estén consumiendo este contenido, busquen unos buenos audífonos. Vamos a escuchar a We Are the Champions por Queen del álbum News of the World y ya regresamos. Regresamos. Mira, hay un cambio de audífonos aquí, checa, no hay problema. Estás ya como
Sí, es
yo.
que tú sabes que se me cayeron, pero bueno, pues, N veces.
Mira, obviamente tenía rato que no escuchaba, pero es hora de ponerte aquí a
Claro.
pensar. Vamos a ver.
Ajá.
Te
Oh,
tengo esta
jolí. No
pregunta.
sabía que había quiz, no me gusta.
No, no es
Si
tanto
no es de
como un quiz.
medicina, no funciona. Ah, ok. Dale, dale, pues, zúmbate.
A ver, Freddie Mercury, Frank Sinatra, Elvis Presley.
Oh, no, ese camino no. No,
Nada
por ahí no vamos a
puedes
pasar.
volver a ver el concierto. O sea, va a revivir. Vas a ir a ese concierto VIP.
Oh, no.
Sí. Freddie, Sinatra, Presley y Jim
No.
Morrison. Uno solo. Cada uno en su mejor momento. Si no eliges ninguno, es uno de Sandy Papo.
No puedo.
Depende del día. Vamos.
No puedo, es que no puedo salir, no puedo escoger uno. Te vas a morir.
A ver, dime, dime.
Francis Albert Sinatra.
Yo sabía, no, es que yo sabía, tío. Yo lo sé, no importa.
Y te voy a decir, al segundo me meto en el de Elvis.
Yo sé, no, créeme que yo sé, realmente. Tío, hasta tú me obligabas a ver conciertos de Elvis a punta de tortas. Yo no quería ver a
¿Verdad?
Elvis. Y tú me decías, te voy a hacer una torta y te voy a llenar de chuchería, pero te
Pero
vas.
tú sabes por qué, Frank, porque son 50 años.
Coño, sí.
Es la voz. O sea, Frank Sinatra sonó desde los 30 hasta los 80. De hecho, ya en su caso, él graba New York, New York, y hoy en día el tema de los Yankees de Nueva York, en el Yankee Stadium, cuando ganan, pone New York, New York. O sea,
Bueno,
es
en
demasiado.
momento de retrospectiva, cuando yo llego a Nueva York por primera vez, yo pongo New York. Y
Ah, por supuesto.
estoy manejando y fue. O sea, fue la. ¡Wow! O sea, ¡oh! Tenemos
Pero tú lo
visita.
viste venir.
Tenemos visita
Visita
especial.
Gatuna, Napo.
Ok.
Razón. El productor. Scrappy. Scrappy
Mira,
Coco.
chico. Pase para allá. Sí, no. O sea, salir del túnel de New Jersey y entrar a Manhattan. Obviamente tenía que entrar con esa canción.
Pero tú lo viste venir, que iba a escoger a Frank, pero aquí estoy con el corazón
Sí.
apurruñado. O
Sí,
sea, eso es un
no.
crimen.
Te lo juro que sí. O sea, es que después de. Oye, creo que te conozco un poquito, ¿vale? Yo sabía
Es
que.
que yo creo que yo oigo a Frank Sinatra desde que tenía como 5 o 6 años.
Imagínate tú.
De hecho, yo du duermo con música de Sinatra.
Échale. No, 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 no. Eso no. Yo sabía. No, es que yo sabía. Y me decía que
Y
algo
con.
después venía de Elvis. Yo recuerdo tu reacción cuando viste Elvis Unplugged. Tú estabas que tú querías atravesar la pantalla, saltar al televisor. O sea, mira tú.
Sí.
¿Qué te puedo decir? No, no te. A ver.
Y bueno, sí. Fly me
Vamos.
to the moon.
Fly Me to the Moon. A ver, en géneros, tus géneros favoritos son rock, obviamente. No, no me voy a ir a los específicos, que si metal o. Vamos a
Ah,
agarrar
claro. El rock.
rock.
Ay,
Después.
eso es complicado.
Sí, después vendría
Eso es
baladas. Baladas en inglés, pudieras decir.
balas de los 60, sesentosas, de rock sesentoso.
¿Ves? Caemos otra vez en el rock. Interesante.
Sí.
¿Y fuera de eso?
Sería
Un género.
ópera. Ópera.
Nessun Dorma. Dios mío.
Me gusta más Puccini que Verdi.
Ay, Dios.
Puccini. La
Yo recuerdo.
Bohème, la
Sí.
Bohème y Madame Butterfly.
Madame
Sí.
Butterfly. Yo recuerdo Madame Butterfly.
Sí, yo sé que chilla.
Te iba a
Mire, no pueden.
preguntar. Te iba a preguntar sobre las películas, pero es que yo sé que vas a elegir La Fiesta Inolvidable. O sea.
La fiesta. ¿Qué más puedes preguntar? Pregunta de película, aquí hay mucho.
Claro, no, quiero saber otra película que no sea La Fiesta Inolvidable donde tú vivirías.
A vivir, ¿no? Tú sabes que esa vida sería muy divertida,
Yo sé,
demasiado.
no, por
La
eso, la
fiesta de
fiesta
Peter
no,
Sellers.
no, 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 la fiesta no, no, tengo que
La
quitarla.
fiesta no puede ser la fiesta. Que me gustaría vivir.
Oh, bueno, tripearte
La
la
La Land.
película. La.
La La Land.
No me esperaba esto.
No lo viste venir, ¿verdad?
No lo vi venir. Pero, oh, déjame comentarte.
Pero te explico por
Aunque,
qué,
no, no,
porque
lanza,
hay otras
lanza.
películas que me interesan mucho, pero la vida dentro de ellas no debe ser divertida. Por ejemplo, a mí me gusta mucho. Ah, no, cambia La La Land. Medianoche en París.
Oh,
Medianoche en París.
espectacular. Sí. Sí.
Sí.
Mira.
Y me iría a conocer a Toulouse-Lautrec. Debe haber sido muy divertido.
Muy loco, muy loco. Ahorita que
Sí.
nombraste, ahorita que nombramos La Fiesta Inolvidable, hace poco en una entrevista que tuvo
¿Viste eso?
Emilio Lovera, él también eligió esa película.
Ah, no puede ser. Es que esa debe ser la vida perfecta. Por favor, es demasiado divertida.
Sí.
Demasiado divertida.
Yo
Esa
recuerdo
fiesta
cuando
sí
me la
fue buena.
mostraste y también recuerdo, mira, películas que me pegaron que tú me mostraste, La Fiesta y Eraserhead. Por favor.
Sí,
Señores, ya va. O
sí.
sea, es un momento, hay que hacer una pausa. Yo les voy a explicar. Eraserhead, una película de David Lynch. Yo
Que
diría.
tiene un toque autobiográfico, lo leí que tiene toque autobiográfico, te diré.
Eso me angustia más todavía. O sea,
Peor.
no es una película de terror. Yo no puedo decir que es una película de terror. Es una película
No.
como que de drama con ficción, ¿verdad? Pero me dio tanto miedo. O sea, yo he visto películas terroríficas y esa. Pero era porque no sabía qué estaba pasando, no sabía qué venía.
Ni nunca lo supimos.
Terminó la película y no me enteré qué pasó. Yo recuerdo.
Bueno, tú sabes que yo soy firme creyente que cuando tú ves una obra, nadie tiene que explicártela, ¿eh? Cuando
Claro.
tú vas a ver una pintura, nadie tiene que venir a explicarte la pintura. Entonces creo en la teoría de Stanley Kubrick de que la película es sensorial, ¿no? Es un asunto sensorial. Entonces a ti se te mete por los ojos y te engancha y así tú no entiendes mucho qué es lo que está pasando. Pero te cuento de Eraserhead que el protagonista resulta que parece que David Lynch lo hizo con un presupuestico y no tenía para completar y vivía en un barrio pobre y la esposa acababa de parir, por eso todo el contexto de angustia y entonces no podía terminarla. Y el protagonista tuvo que tener ese corte de pelo como por 5 años.
No puede ser. No,
Lo leí en
señor.
una biografía.
No, o sea, me gustaría decir que vean la película, no estoy seguro, es
O que busquen el
angustioso.
afiche, ¿no? Si no quieren que lo busquen el afiche.
Correcto. Mira, vamos a darle fin a esto. Creo que
Ajá.
ya hay algo que le quieras mencionar en la última parte, que es de tu vida, cómo te van con tus proyectos, o si quieren que
Bueno,
sigan alguna
estoy
de tus
muy
redes
bien.
sociales.
Sí, tengo, bueno. Como ya para que sepan, yo soy médico y soy patólogo y tengo cuentas personales y tengo cuentas profesionales. Mi red favorita es Twitter, aunque tú sabes cómo es la vida en Twitter. La vida en Twitter es cruda, ruda,
Es como
real,
Eraserhead, tú no sabes qué
instantánea.
viene.
No, es instantánea, cruda y ruda. Ahí soy arroba Waldiva y tengo arroba veroinmuno. Y en Instagram, arroba Vero y Muro, que es mi cuenta profesional, y tengo una cuenta personal, arroba Edi Verónica. Ahora lo que los quiero invitar es que viene el Congreso de Ciencias Médicas. de la Academia Nacional de Medicina, sí, viene para el 15 y 18 de septiembre. Y bueno, a los que sean médicos, si tienen algún médico viendo aquí o que estén interesados, vayan reservando esas fechas porque va a ser en Zoom y pronto va a salir la promoción. Y otra cosa, bueno, que no nos angustiemos por pareciera que el rock se murió, pero el arte encuentra su camino y la gente joven y los buenos músicos de calidad van a encontrar. Creo que el método de difusión de la música que hoy en día es Spotify o iTunes no está ayudando. Yo soy con mi onda de la teoría conspirativa, yo no creo en el algoritmo. Lo siento, no creo en el algoritmo. Así que creo que la gente joven va a encontrar su forma de difundir su música. Y bueno, eso es todo, rescatar la buena música y la música de calidad. Tengo que confesar que me cuesta oír música que tenga menos de 5 años porque es demasiado. Lo siento.
No, está bien, excelente. Vayan, síganla. Vamos a poner los links como siempre. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos. Gracias, Tidata, por estar aquí.
Dale pues, chao.
Dale, pues, chao.